Buenas tardes, queridos hermanos. Pasamos ahora al rato de enseñanza que tenemos todos los días. Yo creo que a lo mejor tenía que hablar alguno de vosotros, porque como habéis estado en Lourdes y la habéis pasado muy bien y habéis rezado mucho a la Virgen, pues seguro que tendréis experiencias para contarnos, aparte de la experiencia del agua, que creo que os ha chapuzado bien, y de hecho pues hay algunos que tienen la garganta mal, golpeada. Hoy, en este momento, como sabéis, hay un partido de fútbol. Y ese partido de fútbol, pues, se puede mirar desde muchos puntos de vista. Y uno de los puntos de vista que yo le miro es desde el poder del Espíritu Santo. Porque yo siempre he sido muy aficionado al fútbol. Siempre he sido una persona, primero, que he hecho muchísimo fútbol en mi vida. He jugado justo hasta los 46 años. Y a los 46 años estaba yo jugando al fútbol casi todas las tardes como un chaval. Pero ya hubo un momento en que me di cuenta de que no tenía el músculo mío suficiente elasticidad para defenderme al hueso. Y digo, en cualquier momento, en cualquier retorcimiento que haya, se me parte un hueso. Y entonces ya digo, hay que dejarlo. 46 años son 46 años. Pero la verdad es que me costó. Pero la afición al fútbol siempre me siguió. Y siempre me sigue. Yo voy por la calle y veo a unos chavales jugar al fútbol y me puedo quedar una hora tan tranquilo. Aunque sea una pelota de trapo, como las de mi tiempo. Porque en mi tiempo la mayoría de las pelotas eran de trapo. Entonces, pues, y sin embargo yo he estado muy a gusto en la oración. Mi carne, de alguna forma, en algún sentido, le encantaría en este momento estar viendo este partido, que además es un partido importante del campeonato del mundo de fútbol. Pero estaba muy a gusto y estaba pensando en esto, digo, ¿qué poder tiene el Señor? Porque no tengo demasiada urgencia para, por nada del mundo lo cambio. Tampoco es que pase nada porque me vaya a ver el fútbol un día. Pero sin embargo, pues no. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que el Espíritu Santo su poder lo ejerce de muchas formas. Es muy inteligente y muy listo. Y una de las formas que tiene el Espíritu Santo para ejercer su poder es desubstancializar las cosas. Vamos a ver si me explico. Para mí el fútbol antes era vital, era vida, tenía mucha sustancia, vamos a decirlo así. Pero ahora tiene poca sustancia, como si fuera vanidad, demasiada vanidad. Pero no vanidad en el sentido exhibicionista de la palabra, sino en el sentido de vacío, en el sentido de vano, en el sentido de hueco. Cuando éramos nosotros pequeños, en mi pueblo, en Tejerina, hay muchas avellanas. Y íbamos los niños a veces, allá por el mes de agosto y septiembre, a recoger las avellanas. Íbamos a algún avellanal y a veces decíamos, no, estas están vanas. Porque a veces toda una planta estaba vana, por lo que fuera. Por una helada, por lo que fuera, salía la avellana, pero por dentro no tenía la pulpa, no tenía nada. Y entonces teníamos que marcharnos a otro sitio, a buscar otras avellanas que estuvieran, que no estuvieran vanas. Y en ese sentido, pues yo creo que el Espíritu Santo me ha metido a mí en el corazón, no solamente en relación con el fútbol, sino en relación con muchas cosas, pues como un sentido de la vanidad de las cosas, que me ayuda, creo que a estar donde tengo que estar. Y creo que esto es un don también de la renovación carismática. Yo no sé los que estáis aquí si sois muy aficionados al fútbol, si no lo sois, Si os gustaría estar fuera, sí, ya os veo que decís que sí, que os gustaría estar fuera y que también el Espíritu Santo de alguna forma os ha trabajado o se está trabajando en el corazón. Bueno, de esta forma yo creo que a lo mejor el segundo tiempo... que se puede haber el segundo tiempo, pero así todo yo hago esta reflexión, porque esta reflexión para mí es importante. Hay un libro en la Biblia que se llama el Eclesiastés, y ese libro de la Biblia pues empieza diciendo vanidad de vanidades y todo vanidad. Es un libro tremendo, es un libro que yo muchas veces me he preguntado, pero ¿cómo habrán aceptado este libro en la Biblia? Son 11 capítulos y medio o 12 capítulos que en realidad pues lo único que viene a decir es que todo es vanidad, todo es vanidad, todo es vanidad. Y esa vanidad solamente se supera con... Esa vanidad solamente se supera cuando nosotros, pues, alabamos a Dios. Pero él no lo dice nada claro. No lo dice nada claro. Parece un libro ateo. Parece un libro escrito por un filósofo moderno, como Sartre. Como estos filósofos, digamos, ante todo, que hablan de la vida como un asco, que hablan de la vida como una náusea, que hablan de la vida como un sin para qué, como que la vida no tiene ningún sentido, y al final el autor del Eclesiastés viene a decir lo único que interesa es pasarlo bien, vive con la mujer de tu juventud y poco más o menos. Y alguna vez dice, bueno, pero no hagas el tonto demasiado porque el juicio de Dios ahí está. Pero solo menciona a Dios en ese sentido. Y este libro lo he tenido yo muy metido estos últimos días. Ya lo he tenido varias veces en la vida. Cuando el Señor me pasa a mí el Eclesiastés por el corazón, cuando me le pasa por el alma, pues es que me está dando como una inyección más grande de vanidad. Es decir, para que yo de alguna forma pueda... captar más la vanidad de ciertas cosas de la vida o ciertas cosas del mundo. Yo me acuerdo una vez que estuve una semana sufriendo con este libro, pero sufriendo del corazón, y se lo dije a Pedro Reyero. Digo, oye, es que el Eclesiastés lo tengo metido, y no lo había leído, solamente por encima algunas lecturas, lo tengo metido en el alma este libro. Y Pedro Reyero me miró y se echó a reír y no dijo nada. Así como diciendo, no sabes lo que hay ahí, no sabes dónde te metes. Y me sucedió una cosa que no sé si la he contado alguna vez, pero hoy sí la cuento aquí, porque me viene a la memoria. Me sucedió una cosa, y es que un día a las 2 o las 3 de la mañana me desperté en la habitación. Yo estaba de prior de Alcobendas en aquel momento. Me desperté, y así como con una cosa interior de necesidad de leer el libro, de leer el libro. Y cuando yo oigo, o cuando yo hago eso, parece que España ha metido un gol. Entonces, suenan cohetes. Entonces, pues a lo que voy, que yo sentía necesidad de leer el libro, y me levanto, cojo la Biblia, me acuesto otra vez en la cama con la luz encendida, abro la Biblia y justo la primera página, Eclesiastés. Yo me quedé, digo, igual, esto es gordo. Esto es puro del Señor. Entre 1900 y pico páginas de la Biblia, coger el libro, abrir directo la primera página que me salió, Eclesiastés, que era lo que yo me afectó, claro. 1900 y pico páginas que tenía mi Biblia, y directamente salí en Eclesiastés. Pues me metí los 11 capítulos y pico toda la noche. No entendí nada, pero me quedó en el corazón como un amargor, me quedó como una amargura, me quedó mal, muy mal, y dormí mal, y seguí mal. Después ya, a los pocos días, ya parece que me vino la calma. Y la calma me vino de la siguiente forma. La calma me vino, era una experiencia espiritual, claro. La calma me vino cuando el Señor me reveló en el corazón que sin Jesucristo, toda la vida es así. Toda la vida es como nos dice el Eclesiastés, vanidad de vanidad. Vanidad es trabajar, vanidad es descansar, vanidad es querer, vanidad es odiar, vanidad es abrazar, vanidad es separarse, vanidad es ir, vanidad es venir, dice ese libro. Y siempre todo, todo es vanidad. O sea, sin Jesucristo ninguna cosa tiene consistencia, ninguna cosa tiene una verdad profunda, una verdad ontológica en sí misma, una verdad en el propio ser. Pero el Espíritu Santo sí que te puede dar una verdad profunda. Hoy cuando alabábamos, yo decía, Señor, ¿y esta alabanza tiene vanidad o no tiene vanidad? ¿Está vana o no está vana? Yo no sabía si nuestra alabanza era vana o no era vana, pero hubo un momento en que dije, Señor, pero si eres tú la alabanza, si la alabanza es tuya, si tú eres el que nos das la alabanza. Nosotros somos unos pobres hombres que estamos alabando, si no sabemos lo que decimos. Si no tenemos, María José ha hecho una oración preciosa hoy diciendo, Señor, te pido que me des facilidad de palabra para alabarte, para bendecirte, para adorarte y para proclamarte. Y necesitamos tantos, todo es. Y yo le decía, Señor, esta alabanza es tuya. ¿Y cómo es tuya? Haz con ella lo que quieras. Devuélvenosla con fuerza, con gracia, con misericordia, con poder, porque nosotros no podemos hacer otra cosa. Y tú quieres sacar una alabanza de pobres hombres como nosotros, de pobres seres como nosotros, y evidentemente no podemos hacer una alabanza maravillosa, porque además si fuera maravillosa no sería maravillosa, porque sería nuestra y nosotros nos gloriaríamos en ello. La alabanza del Señor es pobre y esa alabanza pues recrea a Dios y a Dios le sirve. Por eso no es vana la alabanza, sino todo lo contrario. Yo creo que a mí me ha dado la paz la alabanza esta tarde, precisamente porque el Señor me quería decir, esto no es vano, esto es pacífico, esto es curativo, esto es alienta y vale más que el fútbol y vale más que todo y vale más que montones de cosas. Entonces para mí la vivencia del Eclesiastés pues es una vivencia que como experiencia espiritual, yo no sé si vosotros habéis leído el Eclesiastés, pero así de repente no le digo yo, no os digo que le pidáis al Señor que os dé una experiencia semejante a la mía de la vanidad de las cosas, pues porque a lo mejor estáis en otra circunstancia y no os viene bien. Además que lo vais a pasar muy mal, porque se pasa muy mal. Pero después, claro, cuando sales de ahí, hay muchas cosas que ya quedan relativizadas en la vida. Pero si no es importante, pero si eso no significa nada. Yo cuando, después de esta experiencia, una de las cosas que me acuerdo, lo digo riéndome porque yo no hago ningún juicio, simplemente son cosas de la vida y somos así y eso. Pero he conocido un fraile de 90 y tantos años y otro de menos, pero de igual circunstancia, que en la misma semana que se murieron, vivieron el partido del Real Madrid, uno de ellos con el Manchester hace muchos años, y el otro con no me acuerdo quién, yo creo que era con el Barcelona, en distintos sitios. Vivieron el partido del Real Madrid con tal fuerza, con tal vivencia, con tal emoción, que bueno si hubiera sido eso, vivirlo en Jesucristo, para Jesucristo. Digo que eran gente muy maja y muy cariñosa y gente muy buena. Pero si el Señor te da a sentir la vanidad de ciertas cosas, es un don, es una gracia, es un sentimiento bueno. No solamente te ayuda a estar donde tienes que estar, sino que además pues sucede que te quita también muchos motivos de sufrimiento en la vida. Yo cuando veo que la gente sufre tanto, por ejemplo, por el fútbol, que la gente sufre tanto, por ejemplo, por la política. Mira que hay gente sufriendo hoy día en España. Mira que hay gente sufriendo, por ejemplo, en Pozuelo de Alarcón. Por no decir, digo Pozuelo de Alarcón porque es donde tengo yo, ayer tuve conversaciones con unos cuantos. Mira que están sufriendo en este momento por la situación del País Vasco. Digo, pero si no pasa nada, hombre. Si yo tengo 70 años y nunca ha pasado nada, pero estamos tranquilos. Mira que sufre, digo, pero es que te vas a pasar toda la vida sufriendo, para nada. Lo más que puede pasar, lo más grave de todo sería que el País Vasco se hiciera independiente. ¿Y qué? ¿Y después de eso, y qué? ¿Por qué sufres tanto? ¿Por qué nos metemos en unos sufrimientos en la vida tan terribles que nos dan, pues no sé, un acogotamiento? Yo ayer estaba con tres mujeres que tenía delante de mí y un hombre. El hombre era muy burlón, pero también estaba sufriendo. Que sufrían de tal forma por lo que está pasando en España ahora con el diálogo con ETA o lo que sea eso. Están sufriendo de tal forma que no pueden tener hoy posibilidad de estar pacificadas. Porque lo viven día y noche a todas horas. Y yo les decía, pero vosotros acabáis de salir de una alabanza carismática. Claro, por eso era tan silenciosa la alabanza. Si estamos en la alabanza preocupados por la negociación con ETA, pues te digo yo cómo va a salir la alabanza. Tampoco digo nada, porque el Señor a cada uno le da lo que le tiene que dar en el momento oportuno. Y no soy yo quien le tengo que decir al Señor cuando tiene que pacificar a esas mujeres. Pero es bueno escuchar estas cosas. Es bueno escuchar una predicación. Es bueno escuchar esta palabra porque a lo mejor a través de ella te dice el Señor, ves, si a ti mismo te está pasando, si tú estás sufriendo fuera de ti, tontamente, por montones de cosas que no te están ayudando nada, te están haciendo perder el tiempo miserablemente. Y al fin, después de años y años, notarás, y bueno, ¿qué ha pasado? Y si no ha pasado nada, ¿cuántas veces piensa uno en aquello del Deuteronomio? Que cuando entregas las cosas al Señor, al final el Señor te dice, pero bueno, es que se te han gastado los pantalones, se te han gastado las sandalias, después de tantos años, y te das cuenta cómo el Señor guarda tu vida, preserva tu vida, cómo el Señor predestina, en el buen sentido de la palabra, tu vida a la paz, a la pacificación, sabiendo que en el Señor todo tiene una solución y una resolución que no te va a quitar la paz nunca jamás. Por eso, pues, yo qué sé, vamos a decirle al Señor, Señor, te damos gracias por estar aquí donde podemos hablar esto. No es el momento que más pega, porque yo sé que gran parte de España ahora está en otros sentimientos completamente distintos de los nuestros. Pues bien, si cada palabra resuena hasta el fin del mundo, porque yo cuando era pequeño oía decir eso, que cada palabra que se pronuncia emite unas ondas que jamás desaparecen del universo, porque son una energía que jamás desaparecerá del universo, pues estas palabras que pronunciamos aquí esta tarde, que no desaparezcan nunca en todos los siglos del universo y sirvan para, pues para alabanza del Señor y para dar gracias al Espíritu Santo que hace obras como esta. Obras de poder en un momento como este, de tanta pasión, El otro día estuvimos viendo el primer tiempo de otro partido de España. España con no sé quién, Arabia, con...
Ucrania.
La otra. Con Túnez. España con Túnez, que iba perdiendo España, en un bar que tenía dos televisiones, y la pasión era tan electrificante que si hubieran puesto cables no se necesitaba la turbina para producir electricidad. Salía de la chispa de la gente. Dios mío, qué poder, qué fuerza, qué... Y gente buena, ¿eh? Gente muy sencilla, que nada más que acaba el fútbol, toma contigo una cerveza y es absolutamente pacífica, absolutamente maja. Se le ha ido todos los problemas, pero ¿cómo concentran? ¿O cómo se concentra en un momento dado una pasión tan tremenda, pues no sé, que te da algunas veces el miedo a que pueda suceder un infarto allí, o cualquier cosa de esas, porque son situaciones de verdadero infarto. Pues bien, simplemente me ha salido esto porque pues las oraciones que habéis dicho, Señor, que algunos faltan hoy aquí, que los que faltan hoy aquí, que tú les hagas llegar de las maneras que tú sabes, pues la alabanza que con sencillez estamos diciendo nosotros aquí. Pues bien, que sea así. Y a los que viven el fútbol igual, y a los que de una forma o de otra están en la pasión o en la vanidad o en lo que queramos, pues que nuestra oración de hoy les valga para pacificar su vida y sus corazones. Gloria al Señor.